Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, como todos los días, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, abundante información que vamos a estar compartiendo con ustedes en el transcurso del programa. Noticias tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Le pido que, por favor, a continuación, le suba el volumen a su radio, se acomode en su asiento y nos acompañe en este viaje por las noticias, porque Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolandita.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 9 de noviembre de 2022. Trasladan a prisión a cuatro de los jóvenes que protestaron en la calle Línea en el Vedado, La Habana. En Cuba no hay que ser opositor para que te repriman. La represión es contra todo el pueblo, dice periodista independiente cubano. La vida del preso político Félix Navarro sigue corriendo peligro en la cárcel de Aguica en Matanzas. El régimen Castro comunista desaloja a joven embarazada que se resguardó en un lugar abandonado tras perder su casa por el ciclón en Pinar del Río. En Voces de Cuba, condenados por el estallido del verano de 2021 en Cuba, relatan su calvario en prisión. Un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Latinoamérica al Día, AFP. Médicos y enfermeros de Buenos Aires en huelga reclamando mejores salarios. AFP. Un juzgado de Panamá ordenó llevar a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Mirada al mundo. Radio y TV Española. En Estados Unidos, el Partido Demócrata pierde la Cámara de Representantes, pero podría mantener el Senado. Euronews. Tras las elecciones de medio término, los republicanos deben obtener mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Radio y TV Española. En Ucrania se endurecen los combates en Donetsk y Jersón. Mientras tanto, Kiev asegura que acepta negociar con Rusia siempre y cuando se respete su integridad territorial. Euronews. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admite que la situación en el frente de Donetsk es difícil. France 24. Turquía mantiene el veto a Suecia y Finlandia para entrar en la OTAN. Radio y TV Española. Reconstruir la economía tras la guerra es la difícil tarea de los ucranianos. AFP. Sud Corea y Japón denuncian que el régimen comunista de Corea del Norte disparó otro misil balístico. De todo un poco. La Capilla Sixtina. Deportes. En el fútbol, Barcelona gana y se reafirma en el liderato en España. En las Grandes Ligas, Julio Urías de los Dodgers, Sandy Alcántara de los Marlins y Max Fried de los Bravos discutirán el premio Cy Young de la Liga Nacional. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Comenzamos en Recuento Informativo. La Fiscalía Municipal de Plaza dispuso la prisión provisional para Hillary Gutiérrez y su hermano Frank Artola, José Adalberto Fernández Cañizares y Alejandro Guilleuma Ibáñez, detenidos desde el 1 de octubre por participar en la protesta de Línea IF en El Vedado, La Habana. Hillary fue llevada a la prisión de mujeres en Occidente y los hombres a la de Valle Grande. Los manifestantes se hallaban en el centro de detenciones conocido como Cien y Aldabó, en la capital cubana, acusados de los delitos de resistencia y desacato. Hoy trasladaron a mis hijos a prisiones. Hasta hace horas estuvieron en calabozos de instrucción, arrestados y golpeados por esta legión de, entre comillas, valientes, en alusión a la golpiza propinada a sus hijos por los esbirros represivos de la dictadura comunista cubana. Hace unos días, Ibis Plasencia, la madre de Hillary y Frank, denunció en una directa en Facebook la violenta detención y la situación de sus hijos. Abro comillas. Mi mayor miedo es que acaben con sus vidas porque son niños con un futuro por delante. Apelo a la justicia divina y a los medios de prensa porque no me queda otra alternativa. Están acabando con las vidas de mis hijos. Por sus declaraciones, Plasencia ha sido amenazada por los esbirros de la seguridad del Estado del régimen comunista cubano. Los otros esbirros, los del aparato judicial de la dictadura, negaron el cambio de medida cautelar solicitado por los abogados de Gutiérrez, Artola y Fernández Cañizares. El padre Lester Rafael Sayas Díaz, párroco de la iglesia de la calle Línea IF, quien ha estado acompañando a familiares de los detenidos, dijo que a uno de los familiares le dijeron que la petición fiscal oscilaría entre 1 y 3 años de privación de libertad. El 20 de octubre fueron liberados bajo fianza Rosemary Almeda Tapia, conocida en las redes sociales como Alma Poet, y Danilo Martínez Rojas. Ambos fueron detenidos por su participación en la protesta del Vedado. El grupo Justicia 11J ha documentado 202 protestas públicas en Cuba entre junio y octubre de este año. Desde el 14 de junio han registrado el arresto de 162 personas. De ellas, 78 permanecen en detención. Alrededor de otras 20 fueron puestas bajo la medida cautelar de libertad bajo fianza y 9 han sido liberadas tras pagar multas de hasta 7.000 pesos. Y por otra parte, el periodista independiente y escritor cubano Jorge Enrique Rodríguez fue sacado por la fuerza de su vivienda el día lunes en el barrio de Los Sitios, en Centro Habana, y retenido durante más de 4 horas en una unidad policial de la dictadura comunista, donde fue interrogado por agentes de la seguridad del régimen. Al ser consultado el día martes, Rodríguez dijo que se negó a acompañar a los agentes, policías y represores vestidos de civil, todos miembros de la dictadura comunista, que se presentaron en su vivienda porque no llevaban ninguna orden para su detención ni una citación policial. Aquello fue a la tremenda, señaló Rodríguez sobre el modo violento en que los esbirros de la dictadura lo redujeron y llevaron detenido a la unidad de la policía de Marianao. No hay una explicación. Yo quisiera pararme en la ONU y decirlo, que ellos no tienen una explicación. No tienen siquiera una justificación. Es porque quieren, apuntó el comunicador en referencia a los presuntos motivos de los esbirros para llevárselo detenido. Sobre el interrogatorio, Rodríguez dijo que no podría ni decir de qué le hablaban los agentes en la unidad de policía, porque hablaron lo mismo que me dicen a mí toda la vida. No había nada nuevo. El periodista explicó que el policía presente durante la detención quiso acusarlo de resistencia. Y le dije, acúsame, porque la cosa terminó mal para él en el pasillo de mi casa. Yo ni siquiera lo inicié, solo le decía, no me sigas empujando, que estoy hablando con el de la seguridad. Y el de la seguridad pasivo no decía nada, hasta que aquello terminó en que él quiso forcejear conmigo y no. Terminé estrujándole el uniforme, confesó. Rodríguez desmintió haberse resistido al arresto, sino al modo en que procedieron los agentes de la dictadura comunista. A nosotros nunca nos entran por la puerta principal de ninguna estación de policía para que no exista un registro de que estuvimos ahí. Todo el tiempo nos entran por la parte de atrás. Si de pronto usted se cae y se da un golpe en la cabeza y se muere entrando en la parte de atrás de una estación de policía, muy buena esta frase que acaba de decir el periodista, no hay manera de que ellos puedan tener una responsabilidad ahí porque no va a haber nadie que diga, no hay testigos, nadie que diga, aquí en el libro todo está registrado porque nadie te levanta un acta de que estuviste ahí, subrayó el periodista. Todo es escondido. Es un secuestro. Eso es lo que ocurre. La mayor parte del tiempo Rodríguez permaneció dentro del auto patrulla hasta que lo sacaron para interrogarlo. El interrogatorio fue de unos 15 minutos porque sí, no tienen nada que hablar. Esta vez sí hubo amenazas. Me dijeron, tienes tres variantes, o cooperas, o te confrontamos, o te vas del país, aseveró el comunicador. En su opinión, los esbirros de la dictadura cubana hostigan a la prensa independiente y otros miembros de la sociedad civil, porque su naturaleza es hostigar. Tenemos que aprender a narrar lo que está pasando en Cuba, porque hay detalles, matices, que son importantes, señaló el periodista, y llamó a sus colegas a denunciar este tipo de acciones represivas. Me dieron la razón el 11 de julio. Llevaba años diciendo que aquí la represión no es contra el periodismo independiente, la oposición o el activismo. Es contra todo el pueblo, y el 11 de julio lo demostró, que en Cuba no hay que ser opositor, no hay que ser periodista independiente, no hay que solidarizarse con nosotros para que te repriman. Simplemente por ser cubano y vivir dentro de Cuba, esas personas te van a hostigar y reprimir de la peor manera posible, denigrándote, humillándote, ninguneándote. Eso es lo de ellos, advirtió. Según Rodríguez, durante el interrogatorio no le informaron de cargos en su contra, pero dijo que eso no es una garantía de nada. Mira el modus operandi, menciona. A usted le dicen que no le levantaron cargos, pero mañana se pueden aparecer con la denuncia de ese policía, porque tiene mis datos. Así ha pasado. Así fue como le hicieron a Michael el Osorbo. Ellos hacen lo que ellos quieren. Ellos no actúan dentro del marco legal, no lo han hecho jamás, concluyó. Definitivamente todo es un castigo de parte de la dictadura cubana y para todos los ciudadanos, como bien dice este periodista, una burla, una humillación. Y ustedes dirán que a lo mejor me quedé pegado con el tema de ayer, ese de este paso del trago amargo, con este campeonato mundial de bebidas alcohólicas en Varadero. La verdad es que yo quisiera saber cómo el régimen comunista cubano puede tapar la realidad con este infame campeonato de coctelería ante una persona, y que no es una, son 100, son mil, son miles, cientos de miles, que por ejemplo hayan perdido a sus padres o a sus hijos por el virus chino. ¿Cómo le pueden quitar ese trago amargo por el simple hecho de estar bebiendo en Varadero? ¿Creen que eso sea posible? ¿Creen ustedes que el régimen comunista le va a quitar el hambre con este concurso de cócteles en Varadero al pueblo cubano que de verdad no tiene qué comer, que no tiene medicina, que está muriendo todos los días en los diferentes lugares porque el régimen simplemente abandonó al pueblo ya desde hace muchísimos años? De hecho, nunca lo acompañó realmente. A todas estas personas que se enfermaron, 1,100,000 que han sufrido el COVID, a los más de 8,000, 8,500 y algo que fallecieron con COVID, a hijos de esos fallecidos, a padres de esos fallecidos, hermanos, familias de esos fallecidos, les van a tapar la realidad de la miseria, de la burla y de la infamia que han cometido con Cuba y con su pueblo, con una competencia de tragos en Varadero para pasar el trago amargo. Esta burla no se va a olvidar. no se va a quedar ahí en un cajón abandonado. Esta es una más de la colección de infamias y de imbecilidades que el régimen a veces cree que son gracias en contra de la sociedad civil. Perdónenme que haya retomado el tema, pero en definitiva es indignante. Y por supuesto, como les digo, no va a quedar en el olvido y no va a proscribir tampoco. Vámonos a la pausa, regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Los goles de Pedri y Rafinha en la segunda parte rescataron al Barcelona y le dieron la victoria 2-1 frente a los Osasuna el martes, en un partido en el que los azulgrana acabaron jugando con 10 hombres tras la expulsión del delantero Robert Lewandowski en la primera parte. Tras el gol de los Osasuna al minuto 6, Pedri empató de rebote 3 minutos después del descanso y Rafinha salió del banquillo para marcar el gol de la victoria del Barça a solo 5 minutos del final, con un brillante cabezazo desde fuera del área que se coló en la red por encima del portero. La victoria aseguró que el Barça llegara al receso por la Copa del Mundo como líder de la clasificación con 37 puntos tras un encuentro muy disputado en el que Gerard Piqué, quien estaba en el banquillo, también vio la tarjeta roja en el descanso tras quejarse al árbitro en el que fue el último partido de su carrera. En otros encuentros del martes en España, Girona venció al Elche 2-1 y el Athletic de Bilbao 3-0 al Valladolid. Y nos vamos al béisbol. El pitcher mexicano Julio Urías, quien lideró en efectividad y fue segundo en triunfos en el viejo circuito en la temporada 2022 de Grandes Ligas, quedó entre los tres finalistas para obtener el premio Cy Young de la Liga Nacional, cuyo ganador será anunciado la próxima semana. Sandy Alcántara de los Marlins y Max Fried de los Bravos son sus rivales a vencer en las votaciones emitidas al final de la temporada por integrantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles terminó el año pasado como el único ganador de 20 partidos en Grandes Ligas, pero no fue considerado ni siquiera en los primeros 5 del Cy Young. Ahora, con 2.16 de efectividad en 31 aperturas y 17 victorias con 7 reveses, entró entre los tres primeros. En esta lista no figura Kyle Wright de los Bravos, que al igual que Urías el año pasado, fue el único que llegó a 20 triunfos, en este caso 21, y también quedó fuera de los finalistas. Yo le daría el Cy Young a Sandy Alcántara, pues con los Marlins, un equipo muy perdedor, obtuvo 14 victorias. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. El opositor y preso político Félix Navarro, quien es diabético y enfermó del virus chino, está estando en prisión, continúa enfrentando problemas de salud en la cárcel de Aguica, en Matanzas, donde se encuentra cumpliendo sentencia. Desde Matanzas, la activista y dama de blanco, Ania Zamora, transmitió esta información obtenida a través de una conversación telefónica que Navarro sostuvo con su esposa, Sonia Álvarez. Abro comillas. Félix, esta semana que pasó, le dieron derecho a una llamada de un minuto con Sonia. Está muy enfermo, tiene mucho catarro y se sentía realmente mal, expresó Zamora. De acuerdo con la activista, la vida del veterano opositor sigue corriendo peligro en las prisiones, como están corriendo peligro todos los presos políticos en estos momentos. Un escaso minuto fue lo que pudo hablar con Sonia, solo que está enfermo, que tiene mucho catarro, reiteró la dama de blanco. Zamora recordó además que Navarro no recibe visitas familiares desde el pasado 11 de octubre y señaló que el también ex prisionero político de la Primavera Negra de Cuba se encuentra bajo un régimen de visitas de solo cada 45 días. Una persona enferma en las condiciones de salud en que está Félix y solo cada 45 días permiten verlo 2 horas. Los medicamentos que él necesita como diabético, como enfermo convaleciente de COVID, cada 45 días, Sonia se los lleva, apuntó Zamora. Pero escuchen bien, calculen, cada 45 días, mes y medio. En las prisiones no hay nada, eso lo sabemos. Ellos tienen solo lo que la familia les lleva, concluyó la activista. El opositor Félix Navarro, de 68 años de edad, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, residente del municipio de Perico, provincia de Matanzas, fue condenado a 9 años de cárcel tras las protestas populares que dieron inicio en el mes de julio del año pasado. Su hija, la dama de blanco Sailí Navarro, se encuentra también en prisión, cumpliendo una condena de 8 años de privación de libertad por la misma causa. Bueno, y háblenme de sensibilidad social, socialismo, el pueblo, el soberano, los ciudadanos, háblenme de eso. A ver qué me dicen después de esta noticia. Una vez más, el régimen comunista demuestra que no tiene ningún tipo de compasión por los cubanos. Una joven embarazada está siendo desalojada de un lugar abandonado en el que tuvo que refugiarse luego de perder su vivienda durante el paso del ciclón en Pinar del Río y del que, de parte de la dictadura comunista, han recibido poco o nada de ayuda. Todo el occidente de la isla que quedó dañado, destruido, muy golpeado, sigue estando en las mismas condiciones porque el régimen, como se lo robó todo, pues no tiene manera de darle una mano al país. De acuerdo a la información expuesta en un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la muchacha se metió en el espacio para evitar vivir a la intemperie a pesar de que la estructura se encuentra en muy malas condiciones. Esta muchacha está embarazada, vinieron a sacarla de aquí. Su casa se la llevó el ciclón y no le han dado los materiales ni ayuda de ningún tipo, dijo el cubano detrás del audiovisual que realizó la denuncia. La joven embarazada dijo que unos funcionarios de la dictadura comunista se dirigieron hasta el lugar para decirle que debía salir de ahí, alegando que el espacio abandonado pertenece a una empresa. ¡Bú! Abro comillas, nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta que no nos den dónde vivir, aseveró la muchacha, quien agregó que debe dirigirse hasta el materno para que la ingresen. En las imágenes se pueden ver las precarias condiciones en las que se encuentra el local del que la joven está siendo desalojada, el que apenas tiene unas pocas cosas, como una cama y escasos enseres de hogar. Esto ocurre en la isla mientras la dictadura comunista afirma que no ejecuta desalojos y deja en la calle a mujeres como estas que aún estando en estado de gestación se tienen que quedar en la calle en situación de indigencia por no contar con una vivienda apropiada. Sin embargo, los del régimen, ¿qué hacen? Organizan campeonatos mundiales de bebidas alcohólicas en Varadero. ¿Ah? ¿Cómo les parece? El pueblo no come, el pueblo no tiene casa, el pueblo no tiene ayuda, el pueblo está abandonado. Pero ellos con esta propaganda infeliz, esta propaganda estúpida de querer vender una Cuba en normalidad que tiene 64 años ya prácticamente de total y absoluta anormalidad, violación a manos de estos enajenados de la dictadura comunista. Vámonos a la pausa, mis amigos. Regresamos. Hay más recuento informativo, créanmelo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los martes y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kilohercios de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
Nuestro amigo y colega de Radio y Televisión Martí Tomás Cardoso preparó un muy interesante reportaje sobre los condenados por el estallido del verano del año 2021 en Cuba, quienes relatan su calvario en prisión. A continuación se los presentamos en Voces de Cuba.
Continúan los maltratos y la falta de medicamentos y alimentos que sufren en las cárceles cubanas los presos condenados por su participación en las protestas populares del 11J. Denunciaron a Radio Martí los propios condenados y sus familiares. Desde la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa, la presa política María Cristina Garrido, cumpliendo 7 años de cárcel, alertó el maltrato que sufre allí junto a su hermana Angélica y Lisandra Góngora.
Quiero denunciar una vez más el abuso y la crueldad que la dictadura cubana mantiene sobre una anciana enferma de 75 años. Mi madre es impedida física y la torturan en la seguridad del Estado, haciéndola venir 2 veces a la semana, porque nos tienen prohibida la visita juntas, mi hermana y yo. Libertad para Lisandra Góngora y todos los presos políticos de la manifestación Patria y Vida.
Dixangaín Zamoré, actualmente en la prisión de Menor Rigor, La Empresita, en Camagüey, cumpliendo 6 años de cárcel, fue informado que será llevado a prisión cerrada.
Y el mayor Mesa, el jefe de La Empresita aquí en el segundo, ellos han hecho una petición al órgano para revocarme a régimen interno, igual que a Ángel Jesús. Yo le contesté lo siguiente: si me revocan, yo no voy a plantar, solamente voy a aceptar ropa blanca y no voy a comer hasta mi libertad definitiva.
El periodista independiente Jorge Bello, que cumple 15 años de cárcel, acaba de ser maltratado por un oficial del Combinado del Este cuando reclamaba asistencia médica. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge presentó infección en los riñones serios, donde le dio mucha fiebre, mucho dolor en la espalda, y él le pidió al jefe de edificio, Ardi, de que lo llevara al médico, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre, donde él le dijo que no, inclusive le dio un piñazo por la espalda, ya esposado. Bueno, el otro día fue que se llevó al hospital, donde nosotros fuimos hasta 15K y pusimos la denuncia porque él nos hizo saber enseguida.
En la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, hay casos de tuberculosis, mala alimentación y sin medicamentos, reportó Jorge Luis García García, de Palma Soriano, cumpliendo 13 años de condena. Nos dijo su hermano Daniel García
que se había dado en su compañía un caso de tuberculosis, tratamiento 15. Él dice que la situación más difícil que es la alimentación, ya que todo ello ha adelgazado cantidad.
Y desde Camagüey, el activista Giorda Marrero Huerta actualiza la situación de Ángel Jesús Vélez Marcano, con condena de 6 años y que fue revocado para Kilo 8.
Continúa el prisionero político y manifestante del 11J en celda de castigo desde el día 18 de octubre, tras una requisa realizada por las autoridades penitenciarias en el campamento La Barraquita.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El personal de salud exige mejores condiciones de trabajo en Argentina. Médicos, enfermeros y auxiliares cumplieron una huelga de 24 horas el martes. Más de 1 millar de personas marcharon hasta el Ministerio de Salud para exigir aumentos salariales bajo el lema La Salud en Emergencia.
Hoy es nuestra octava semana de lucha, nuestra segunda semana ya de paro indeterminado. Lo que estamos reclamando es un salario digno para residentes y salario y ART para concurrentes.
La hora, digamos, de trabajo que hago como monotributista es de 320 pesos la hora. Ni siquiera un kilo de pan o un casancren, como me han dicho mis compañeros. Pero bueno, todo suma y hay que seguir peleando. Con un solo trabajo no alcanza.
La situación en los 30 hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires se agrava por la incidencia de una inflación proyectada en el 100%. En Argentina, un médico requiere de unos 5 años de residencia hospitalaria para obtener la especialización. En ese lapso, trabaja unas 8 horas diarias con guardias semanales de 24 horas por un salario que en la capital es equivalente a unos $700 al tipo de cambio oficial. Además de los residentes, también hay médicos concurrentes que hacen su especialización con una carga horaria menor, pero sin paga ni seguro por riesgos de trabajo. Los bajos salarios desalientan especializaciones médicas básicas. Según responsables, muchas residencias han quedado vacantes por la falta de incentivos.
Hay que defender esto porque es muy importante la medicina. La gente necesita una buena atención, necesita médicos bien formados y para eso realmente creo que hay que financiarlos bien.
Médicos y enfermeros también se sienten desvalorizados tras haber trabajado intensamente durante la pandemia de COVID-19.
Latinoamérica al día.
Dos expresidentes de Panamá irán a juicio por el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Una jueza ordenó el martes abrir una causa penal por delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales contra los exmandatarios Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Además de los dos exgobernantes, también serán juzgadas otras 34 personas, incluidos 5 exministros y 2 hijos de Martinelli encarcelados por este caso en Estados Unidos. El tribunal estableció como fechas del juicio del 1 al 18 de agosto de 2023. La fiscalía acusa a Martinelli y Varela de haber recibido dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero durante sus mandatos. En 2016, la constructora se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de $788 millones en sobornos a funcionarios y partidos políticos en varios países de América Latina. En Panamá, la empresa reconoció haber pagado $59 millones en sobornos a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de varias obras millonarias. Martinelli niega las acusaciones y sostiene que todo se trata de un circo político para evitar que se postule nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2024. En tanto, Varela reconoció haber recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2009, pero no mientras fue presidente del país, como afirma la acusación. La fórmula Martinelli-Varela arrasó en las elecciones de 2009 con un duro discurso contra la corrupción. Sin embargo, ambos se transformaron en enemigos políticos en 2011, después de que Martinelli cesara a Varela en su cargo de canciller. Tras su salida del poder, Martinelli ha sido investigado por múltiples escándalos de corrupción, aunque en 2021 fue absuelto por segunda vez en un juicio por espionaje y malversación de fondos públicos.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media. Los 1260 kHz de Radio Caracol en Miami. Ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. Radio Caracol 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Recuento informativo.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estas elecciones de mitad de mandato son unos comicios más decisivos de lo que podría parecer a primera vista. El presidente Joe Biden intenta mejorar su popularidad y Donald Trump se adjudica el mérito por si gana y sale reforzado de estos comicios. Ahora sigue el recuento de votos, un recuento al límite.
Pues Silvia, me he vuelto a los Estados Unidos, como ayer, a Washington directamente. Ayer estaba en el balconcito del Capitolio, hoy estoy a pie de calle para daros la última hora de los resultados de estas elecciones. Sigue el recuento, pero empezamos a tener algunos resultados claros. Aquí estáis viendo a esta hora el empate a 48 senadores que tienen en estos momentos republicanos y demócratas. Así pues, aquí la cosa está mucho más cerrada de lo que decían los sondeos. Sí que parece que en el caso de la Cámara de Representantes, ahí lo estáis viendo, 166 para los demócratas, 196 para los republicanos. Parece que aquí en este caso sí que está más clara una posible victoria, un posible control de la Cámara de Representantes. En todo caso, todavía queda mucho por escribir, muchos demócratas y republicanos pendientes de si entra en el Senado, en la Cámara de Representantes. Y sobre todo, Cristina, lo que puede pasar en las próximas horas es que se va a fijar un escenario que va a condicionar todo lo que pase en Estados Unidos en los próximos meses.
Sí, los republicanos están seguros ya a esta hora de que van a arrebatar a los demócratas la Cámara de Representantes. Acaba de salir a hablar aquí en Washington el líder de los republicanos en el Congreso para celebrar esta victoria. ¿Y ahora esto qué va a suponer, que la Cámara de Representantes esté en manos republicanas? Bueno, pues a Joe Biden se le va a complicar todavía más sacar adelante sus políticas. En realidad ya lo ha tenido complicado estos dos años porque la mayoría demócrata en el Congreso era demasiado exigua, pero es que ahora además los republicanos van a poder bloquear todas sus propuestas sobre cambio climático, por ejemplo, sus políticas económicas, sus promesas de aumentar las ayudas sociales. La ayuda a Ucrania también puede estar en juego. Es algo en lo que hasta ahora demócratas y republicanos han estado de acuerdo, pero parte del Partido Republicano empieza ya a cuestionar que se esté destinando tanto dinero a este país, y es uno de los temas que han salido en esta campaña electoral. Otra cosa, un Congreso republicano además podrá bloquear la investigación que ahora mismo está abierta sobre el asalto al Capitolio, eso por un lado, y por otro, abrir investigaciones a Joe Biden y a su gobierno, y muchos republicanos han dicho ya que quieren hacerlo.
¿Dónde se está disputando en este momento el cuerpo a cuerpo? La lucha entre demócratas y republicanos se está dirimiendo en el Senado y sería decisiva además, Cristina, para el partido de Joe Biden, ¿no?
Sí, los demócratas temían una gran derrota esta noche y a esta hora la buena noticia para ellos es que tienen muchas posibilidades de conservar el Senado. La noche ha dado un vuelco cuando se ha conocido el resultado en uno de los estados más reñidos, uno de los estados clave, Pensilvania. Muchas miradas estaban puestas allí porque era uno de los pocos escaños que los demócratas podían arrebatar a los republicanos. Lo han conseguido, así que ahora las cosas se les ponen a favor, pero todavía quedan unos pocos escaños muy reñidos por decidir. Todavía no pueden cantar victoria. Si conservan el Senado, entonces Joe Biden al menos sí podrá sacar adelante sus nombramientos, nombrar jueces, por ejemplo. Esto es muy importante para cualquier presidente de Estados Unidos. Y de cara a lo que pueda suponer para su futuro político, bueno, Biden llegaba a estas elecciones muy desgastado por la alta inflación, por su baja popularidad. Esta noche temía una gran derrota. Si conservan al menos una de las cámaras, puede que no salga tan tocado.
Los republicanos podrían obtener mayoría en la Cámara de Representantes. Aparecen con una mayoría destacada en los primeros datos tras el cierre de los colegios electorales. Algo por confirmar mientras avanza lentamente, como es costumbre, el recuento de las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. El Senado está por decidir en los 35 escaños en liza de un total de 100 y pueden pasar días antes de que se anuncien los resultados definitivos. De los 36 gobernadores que se renuevan es destacable el triunfo claro del republicano Ron DeSantis, que renueva su mandato en Florida. Es el competidor de Donald Trump a la hora de presentar un candidato a las presidenciales. La participación ha sido alta. Los estadounidenses acudieron en masa durante todo el día a estos comicios de medio mandato. El expresidente Donald Trump insinuó durante la jornada que en Arizona había fraude electoral tras averiarse el sistema de votación. Trump aplazó al martes de la semana que viene lo que parece ser el anuncio de su candidatura a las presidenciales de 2024 que tendrá que disputar internamente con el triunfante Ron DeSantis. La lentitud del recuento se hace presente en Estados Unidos pese a la automatización del voto. En las presidenciales de 2020 pasaron cuatro días antes de que los medios estadounidenses declararan vencedor a Biden.
El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha reconocido que ha hablado confidencialmente con altos funcionarios rusos. Sullivan se ha justificado en que la guerra daña la economía global y el temor a un conflicto nuclear, y por eso hay que minimizar riesgos. Además, el Washington Post informó de que Estados Unidos presiona a Kiev para que tenga una mayor disposición a negociar. Tanto Sullivan como la portavoz de la Casa Blanca recalcan que el apoyo a Ucrania sería inquebrantable aunque las cámaras pasen desde hoy a control republicano. Pero el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak se ha hecho eco del run-run y en un tuit dice que Ucrania nunca se ha negado a negociar, pero que Rusia debe primero retirar sus fuerzas de Ucrania. Putin está listo Obviamente no, afirma. En el mismo sentido se ha pronunciado también el presidente Volodymyr Zelensky y ha argumentado que el frente de Donetsk está cubierto de cadáveres de rusos. Los propios bloggers militares rusos han criticado la dirección de la ofensiva con el ejemplo de una brigada trasladada desde el extremo oriente prácticamente aniquilada en el Donetsk. El Ministerio de Defensa ruso ha minimizado, sin embargo, las bajas. Mientras Vladimir Putin anunciaba ayer que 50.000 reservistas recién reclutados están ya en combate, aunque la inteligencia occidental subraya que tienen muy baja formación. Los peores combates se registran en Bakhmut y Avdiivka en la región de Donetsk. En la ocupada Jersón en el sur, asediada por los ucranianos, el subjefe de la administración prorrusa confirmaba la evacuación de civiles.
Incesante fuego de artillería de las fuerzas ucranianas contra las posiciones del ejército ruso para cubrir a sus tropas de infantería en la región de Bakhmut. Pero el presidente Zelensky ha admitido que la situación en el frente es difícil. En su discurso nocturno dijo que la actividad de las tropas rusas sigue siendo alta, con docenas de ataques. También afirmó que Rusia está sufriendo muchas bajas y reiteró que Ucrania no cederá ni un solo centímetro de su territorio. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, inspeccionó un puesto de mando de las tropas rusas que realizan lo que califican de tareas de combate en Ucrania. Más tarde concedió a los militares rusos la medalla Estrella de Oro y otras distinciones estatales por su valor y heroísmo. En la ciudad de Jersón, las autoridades de ocupación rusa dicen que su dispositivo para reubicar a los residentes en previsión de una ofensiva ucraniana ya se ha completado. Pero en lo que es la región de Jersón, la policía ucraniana, los investigadores y los artificieros ya están registrando la zona en busca de municiones sin explotar y de pruebas de supuestos crímenes de guerra.
A solo 15 kilómetros de la frontera con Rusia, donde prácticamente todo es tierra quemada, reactivar la economía no es fácil. En esta granja, en la región de Kharkov, antes de que el ejército ruso ocupara el pueblo, trabajaban 300 personas y había 3.000 vacas. Os hemos robado todo. Esto es Rusia, nena. Sergei nos traduce la pintada que hay en uno de los despachos que los rusos, dice, habilitaron para vivir. Se marcharon en abril, pero los bombardeos continuaron durante 5 meses más.
La imagen es totalmente desgarradora y es fácil imaginarse lo que debieron ser los bombardeos aquí. Esta es una de las naves más grandes de la granja. Todavía quedan los restos de los cuerpos de algunas de las 2.000 vacas que murieron por los bombardeos. Nos dicen que les va a llevar muchísimo tiempo, años, poder reconstruirlo todo.
Aún así lo intentan, reparan poco a poco las instalaciones y han traído de vuelta algunas de las vacas que consiguieron salvar. Hoy han nacido 2 terneros, la vida continúa, nos dice Sergei. Volver a trabajar sienta como una victoria, disfruto reconstruyendo la granja, nos cuenta esta otra trabajadora. Pero no solo la granja, tendrán también que reconstruir el pueblo donde la mayoría de las casas son inhabitables y de los edificios públicos, este era el colegio, solo quedan ruinas. Ni siquiera se puede caminar tranquilamente porque todavía quedan muchas minas sin explotar. Son conscientes de la tarea que tienen por delante. Solo piden paz para poder llevarla a cabo.
Según indicó el ejército surcoreano, Corea del Norte disparó un misil balístico el miércoles. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que detectó un misil balístico de corto alcance lanzado por Corea del Norte hacia el Mar del Este, también conocido como el Mar del Japón, desde Sukchon, en la provincia Pyongan del Sur. Japón también confirmó el lanzamiento. Su gobierno tuiteó que el país comunista había disparado un supuesto misil balístico. El disparo se produce en momentos en que Estados Unidos contabiliza los votos de las elecciones de medio mandato para la Cámara de Representantes y el Senado. La agencia de inteligencia surcoreana había advertido previamente que el líder norcoreano Kim Jong-un podría aprovechar esta cita electoral para realizar una prueba nuclear. Estos disparos forman parte de una secuencia que se abrió el 2 de noviembre, en la que Pyongyang disparó 23 misiles, más que en todo 2017, cuando Kim Jong-un y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ensarzaron violentamente a través de los medios estatales y de Twitter. Esos disparos coincidieron con unas maniobras militares conjuntas de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y Corea del Sur, denominada Tormenta Vigilante, la más grande realizada hasta ahora, con cientos de aeronaves volando la zona. Pyongyang ha intensificado sus lanzamientos de misiles en respuesta a estos ejercicios, que las considera un ensayo para una invasión de su territorio.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es una capilla del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del Papa, y es la estancia más conocida del conjunto palaciego. Originalmente servía como capilla de la Fortaleza Vaticana. Conocida anteriormente como Capella Magna, toma su nombre del Papa Sixto IV, quien ordenó su restauración entre 1477 y 1480. Desde entonces, la capilla ha servido para celebrar diversos actos y ceremonias papales. Actualmente es la sede del cónclave, la reunión en la que los cardenales electores del colegio cardenalicio eligen a un nuevo papa. Durante el pontificado de Sixto IV, un grupo de pintores renacentistas que incluía a Sandro Botticelli, Pietro Perugino y otros afamados artistas realizó dos series de paneles al fresco sobre la vida de Moisés a la izquierda del altar, mirando hacia el juicio final, y la vida de Jesucristo a la derecha del altar, acompañadas por retratos de los papas que habían gobernado la iglesia hasta entonces en la zona superior y por cortinas pintadas en la zona inferior. Las pinturas fueron concluidas en 1482 y el 15 de agosto de 1483, con motivo de la festividad de la Asunción, Sixto IV celebró la primera misa en la capilla y la consagró a la Virgen María. Pero la fama de la Capilla Sixtina se debe principalmente a su decoración al fresco y especialmente a la bóveda y el testero, con el juicio final, ambas obras de Miguel Ángel. El 1 de noviembre de 1512, con una sencilla misa, se inauguraba una obra pictórica considerada por muchos como la más compleja y bella de la historia de la humanidad. Ese día se presentaron al público los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina, obra cumbre del gran artista Miguel Ángel. La adjudicación de las obras de la capilla derivó en una batalla de celos entre Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Bramante, el arquitecto del Vaticano. Cuando estuvo terminada, el artista Piero Matteo d'Amelia pintó estrellas doradas sobre un fondo azul, como era tradición. El Papa Julio II, no conforme con el resultado, encargó a Miguel Ángel que sustituyera la pintura original por una más representativa. Eligieron entonces las nueve historias del Génesis, aunque eso solo no alcanzaría para cubrir los más de 500 metros cuadrados de superficie. Miguel Ángel tuvo libertad para el diseño de las escenas, que deberían adaptarse al intrincado diseño de la cúpula. Las obras comenzaron el mismo día de la firma del contrato, el 10 de mayo de 1508. Por 4 años Miguel Ángel trabajó solo sobre un andamio acostado boca arriba a centímetros del techo, sujeto a una gran presión, ya que la táctica del fresco no daba margen de error. Los colores debían probarse antes, ya que estos variaban con la humedad del material, y una vez seco el recubrimiento no había posibilidad de arreglo. Los sectores en que está dividida la obra son la embriaguez de Noé, el diluvio universal, el sacrificio de Noé, caída del hombre, pecado original y expulsión del paraíso, creación de Eva, la creación de Adán, separación de las aguas y la tierra, creación de los astros y las plantas y separación de la luz de las tinieblas. Miguel Ángel agregó desnudos masculinos y pequeños escudos con escenas que recuerdan pasajes de la Biblia, además de imágenes de profetas y sibilas. Los artistas de la época quedaron maravillados. Vasari escribió sobre la bóveda de la Capilla Sixtina, una realización personal que, entre las difíciles y bellas, es bellísima y dificilísima. La colosal obra fue inaugurada el 1 de noviembre de 1512 con la única misa celebrada en ese lugar. Miguel Ángel había creado una obra de arte sin precedentes que más de 5 siglos después sigue atrayendo a multitud de visitantes a la capilla y es considerada una de las obras cumbre de la historia de la pintura.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El escritor cubano Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente del portal digital diariodecuba.com, fue arrestado violentamente este lunes en su vivienda del barrio de Los Sitios, en Centro Habana, y fue retenido por más de 4 horas en una unidad policial donde fue interrogado y amenazado por esbirros de la seguridad del Estado. Tras haber sido excarcelado, Jorge Enrique compartió la experiencia vivida con varios medios independientes y, entre otras cosas, relató lo siguiente. Me dieron la razón el 11 de julio. Llevaba años diciendo que aquí la represión no es contra el periodismo independiente, la oposición y el activismo. Es contra todo el pueblo. Y el 11 de julio lo demostró, que en Cuba no hay que ser opositor, no hay que ser periodista independiente, no hay que solidarizarse con nosotros para que te repriman. Simplemente por ser cubano y vivir dentro de Cuba, esas personas te van a hostigar y reprimir de la peor manera posible, denigrándote, humillándote, ninguneándote. Eso es lo de ellos, dijo el joven periodista. Estas palabras de Jorge Enrique Rodríguez tienen toda la contundencia de la realidad y debieron ser escuchadas y meditadas por algunos cubanos que piensan todavía que ellos pueden navegar las tormentosas aguas de la dictadura sin mojarse, sin hundirse y sin que se metan con ellos. Los que todavía piensan que pueden continuar fingiendo que aceptan y son fieles a la revolución y no se dan cuenta o no quieren admitir que no engañan a nadie, que no se engañan ellos mismos ni engañan a los chivatos ni a la seguridad del Estado. Fingen y sudan frío por gusto, porque como bien ha dicho este periodista independiente, la represión es contra todo el pueblo. No hay que ser opositor para ser reprimido. Basta con ser cubano y vivir en Cuba. De ahí que no valga la pena cohibirse de hacer oposición activa o de apoyar a los opositores. Te tienen en la mirilla de todas maneras. En fin de cuentas, que el gobierno sabe que la inmensa mayoría de la población lo rechaza y quieren que la cosa cambie en Cuba. Y por ello, porque se sienten amenazados por el pueblo, expresan su propio miedo abusando de todos y por todo. Mejor quitarse la careta, pues, y echar pa'lante.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. el compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.